Sensational from Nadal.
Rafa Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Y don Rafael Nadal Parera.
Le tenant du titre, le numéro un mondial, l'Espagnol Rafael Nadal.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi.
¿Qué tal? Muy buenas desde la Felice Atrier, como todos los años. Por cierto, está la final femenina en juego. Escucháis de fondo los golpes de la polaca Swiatek y la estadounidense Kenin. De momento el primer set para la polaca, que es la auténtica descubrimiento del torneo. Está jugando realmente bien. Pero lo nuestro llega mañana. Lo de siempre, el que nunca falla. Da igual si es cuando muere mayo y nace junio o cuando muere septiembre y nace octubre. ¿Qué más da que haga frío, que haga calor, que luzca el sol o que llueva? Si pronunciamos el nombre de Roland Garros, inmediatamente después hay que pronunciar el de don Rafael Nadal Parera. Roland Garros es un torneo que empiezan 128 tenistas y al último día, a la gran final, llegan Rafa Nadal y otro. Ese otro también es bueno, ¿eh? Que el mejor aquí, sin apellidarse Nadal, el que más partidos ha ganado aquí, sin apellidarse Parera. Se llama Novak Djokovic y se han enfrentado 55 veces. Mañana, la 56. El mejor partido de tenis, de verdad, creedme, que nos puede regalar este momento. El mejor, sin duda. ¿Y saben dónde van a poder escuchar todo lo que suceda? Pues en el mismo sitio que han escuchado cada raquetazo de Nadal en este torneo. En vuestro tiempo de juego, en nuestro micro azul de la cadena COPE. Estuvimos el primer día y estaremos el último, como siempre. Eso será mañana, a partir de las 3 de la tarde, pero claro, un partidazo así merece una previa del mismo nivel, con los mejores protagonistas y con las mejores opiniones. Y a ello vamos si nos prestáis, nada, una horita de vuestro tiempo. De momento os cuento que Rafa Nadal ha entrenado esta mañana, una hora y media, bien, está a tope, concentrado. Tan intenso como siempre. Así que si os parece, empezamos escuchándole a él, al de las 99 victorias aquí, 99, y también al que empezó siendo su ídolo, pasó a ser su compañero de entrenamientos, luego su rival y más tarde su gran amigo. Hoy es su entrenador, hablan don Rafael Nadal Parera y Carlos Moya.
Llegas como querías llegar a la final. Evidentemente lo que querías era estar en la final, pero llegas como querías llegar.
Bueno, es que al final estoy en una final, no he perdido ningún set, con lo cual sería bastante arrogante decir otra cosa, ¿no? O sea que no puedo decir otra cosa. Claro que haya habido, aunque haya llegado sin perder un set a la final, claro que hay otros Roland Garros en los que me siento más seguro, claro que hay otros Roland Garros en los que quizás mi sensación de juego sea mejor. Pero lo dije el primer día, al final las condiciones no son perfectas para mi estilo de juego ni para mi impacto de la pelota, con lo cual eso hace que el estar donde esté, interiormente hablando, tenga un valor añadido muy importante, ¿no? Al final he sabido pues buscar soluciones cada día, entrenar con una actitud creo que más que adecuada en todo momento, y aquí estoy y muy feliz por ello, y voy a seguir peleando para seguir dando pasos hacia adelante, ¿no? Hoy he dado un paso adelante, ha sido mi mejor partido del torneo sin ninguna duda, y lo que necesito es que el domingo sea mi mejor partido, y eso es lo que voy a tratar, eso es lo que voy a luchar desde mañana en el entrenamiento, intentar encontrar las cosas que necesito para darme opciones en la final, y claro que es un sueño poder volver a estar en una final de Roland Garros, y más después de un año como el que llevamos, que está siendo muy muy complicado.
Bueno, Charlie, lo primero, enhorabuena, evidentemente. 99 victorias en 101 partidos y quizá en la decimotercera Copa de los Mosqueteros. Dime lo que quieras.
Bueno, estamos a un partido, vamos a tomarlo con calma porque es el partido más duro que puede tener. Pero bueno, sabemos con quién estamos también, ¿no? Y hay que confiar. Creo que se merece todo el crédito que le podamos ofrecer a que va a hacer un buen partido, a que si tiene la ocasión la va a aprovechar. Pero bueno, sabemos de la dificultad de ese último escollo y bueno, vamos a ver qué pasa.
¿A qué porcentaje crees que llega Rafa Nadal a la final?
Bueno, yo creo que lo ha ido incrementando, ¿no? Ayer ya fue exigido por momentos y dio la talla. Yo creo que ayer el partido ayer durante 2 sets y medio lo tuvo muy controlado. Y luego por un poco de despista a lo mejor y por gran nivel de Swarman también hay que decirlo, pues se igualó bastante ese set, incluso pudo llegar a perderlo, ¿no? Bueno, estos partidos son los que te permiten elevar el nivel, sobre todo en cuanto a confianza. El hecho de ganar partidos así, pues bueno, yo te diría que no sé a qué nivel exactamente, cerca de un 90 quizás, y esperemos que mañana lo pueda subir a ese 100 que va a ser necesario.
No te pido favorito, porque evidentemente eres precavido y no me lo vas a decir, pero llega mejor de lo que tú creías, y me explico. Tim venía de ganar en el US Open, Djokovic de ganar en Roma, y Rafa de jugar 3 partidos en 6 meses y encima perder uno. ¿Llega mejor de lo que tú esperabas antes del torneo?
Sí, a ver, sabíamos que una vez estás en la final, se supone que la evolución lógica es ir jugando mejor, ir evolucionando, ¿no? Está claro que está mejor que hace una semana, y hace una semana está mejor que hace dos, ¿no? El hecho de ir ganando estos partidos, pues le da la confianza suficiente a él, mental también, de saber que es capaz de volver a estar a su mejor nivel, ¿no? Entonces te diría que ahora está mucho mejor que hace una semana. Y creemos que con el nivel suficiente para plantear un muy buen partido mañana, y ojalá que con opciones a ganar.
Si pudieras mejorar solo una cosa que no haya hecho en el torneo y que tenga que hacer en la final, ¿qué sería?
Es difícil, yo estoy bastante contento con el nivel en general que ha ofrecido, ¿no? Ha sacado más o menos bien para las condiciones que hay, ha estado sólido, ha estado agresivo, mentalmente ha aguantado muy bien, ha tenido algún pequeño bajón tanto con Sinner como con Swarman, pero por otra parte normales en partidos tan largos, ha terminado puntos en la red. No te diría una cosa específica, creo que ha sido bastante regular, ha dado un nivel bastante alto siempre que lo ha requerido. Quizás aguantar mañana todo el partido en ese nivel mental del 100% que no le permita entrar al rival en el partido si va ganando, etcétera, porque bueno, ayer lo hizo con Swarman y al final lo salvó. Pero con un jugador como Djokovic, si le permites eso, pues es volver a empezar el partido.
El tiempo en pista es similar, 1 hora y media más de Djokovic, pero sí que es cierto que él ha perdido 3 sets y Rafa ninguno. ¿Eso sirve de algo?
Bueno, quieras o no, pues te permite ver, no te diría que huecos, ¿no? Pero quizás si llegas a la final, si Rafa ve que Djokovic llega a la final sin perder ni un solo set, sin pasar apenas dificultades, pues lo ves como bastante inexpugnable, ¿no? En ese aspecto, pues ha ofrecido ciertos huecos, ciertas dudas, pero bueno, sabemos que una final es un partido distinto, que juega con Rafa, va a estar súper motivado y lo ves más o menos durante el torneo, que te da la sensación como que va dosificando casi y mañana sabemos que va a salir en modo turbo y lo va a dar todo.
Esa es la sensación que tengo yo siempre con Djokovic, que sí va dosificando, pero que cuando ve a Nadal enfrente o a Federer ya se pone en modo asesino y sí que ataca así. Os va a aburrir a dejadas, supongo, porque es lo que viene haciendo durante todo el torneo, lo habéis trabajado en el entrenamiento, los globos también. ¿Os podéis sorprender en algo después de haber jugado 55 veces?
Creo que no, pero estos grandes jugadores siempre tienen un conejo que sacan de la chistera en el último momento y bueno, creemos que vamos a estar preparados para todo, pero bueno, luego hay que ejecutar ese plan, ¿no? Yo creo que más que el plan en sí, hay que jugar bien, tanto Djokovic como Rafa, ¿no? Tú puedes tener un plan, pero que si no lo ejecutas a la perfección, estás muerto.
Y detalles rápidos. Djokovic, 37-1 este año, Rafa, 99-2 aquí. ¿Pesa más alguno de los dos balances?
Bueno, yo creo que ahí pones en la situación de dónde estás, ¿no? Y ahora pues tenemos la suerte de estar en Roland Garros, ¿no? Probablemente el reto más grande en la historia de este deporte sea ganar a Rafa Nadal en la Felicia 3, ¿no? Solo han conseguido dos personas. Uno es el que vamos a enfrentar mañana precisamente, pero es algo difícil de conseguir, ¿no? Nos tenemos que, yo siempre intento decirle a él que se ponga la piel del rival también, ¿no? De tenerle al delante, de ver toda la historia que hay aquí y bueno, es un reto difícil, ganar a Djokovic este año también, así que bueno, creo que se va a ver el mejor partido posible hoy en día.
Terminamos, clima y pelotas. Clima, ¿qué queremos y qué tendremos?
Bueno, yo creo que si sale el sol así como está ahora mismo, pues sería fantástico. Va a hacer fresquito, supongo que estarán las nubes también, que nos han estado acompañando durante estos 20 días. Pero bueno, creemos que intentaremos darle la menor importancia posible y centrarnos en el juego.
Y pelotas, ya hemos dicho todo, que son más duras, que son como piedras, que no botan lo mismo. Pero ¿te sorprende que Wilson ya reconozca públicamente que la Federación Francesa de Tenis les pidió una pelota que no favoreciese a Rafa Nadal? Es decir, una pelota anti-Nadal.
Bueno, la verdad que no lo sabía, ¿no? pero bueno, yo creo que mientras todo esto siga siendo tierra batida, Roland Garros, pueden poner lo que quieran, que Rafa, si está bien, siempre va a ser uno de los favoritos.
Y solo te pido un favor, porque es que me preocupa bastante más que las pelotas. Nos ha dicho que al Parchís esta semana se le está dando muy mal, dejarle ganar hoy y mañana, que así no, sale más contento a pista.
No, es al revés. Precisamente le cabreamos antes del partido para que salga hecho un toro ahí y lo de todo.
Charlie, un millón de gracias.
Venga, gracias. Suerte. Gracias.
Y como estamos en un programa en directo, pues tenemos que irnos a Las Gaunas, a Logroño, porque creo que hay gol, Chema Jodra.
Había. Ahí hay que esperar. Ha marcado el Logroñés, marcó Andy, pero no sé qué quiere revisar, qué le han dicho desde el VAR, que ahora va al colegiado a ver las imágenes para decidir si ha sido o no ha sido, si es válido o no ese gol de Andy. Es anulado, anulado el gol de Andy, que ponía el 1-0 en el marcador para el Logroñés. Se anula, por lo tanto, 16 de la primera mitad en Las Gaunas, Logroñés 0, Almería 0.
Rafa ganó este torneo tantas veces. No creo que un jugador haya ganado tantas veces ningún torneo. Ha perdido dos veces en esta pista en toda su carrera. Obviamente las condiciones son diferentes a las que estamos acostumbrados en mayo y junio. Y eso podría darme algunas oportunidades más. El que la pelota no bote tan alto, a la altura del hombro, como suele hacer. Pero a pesar de las condiciones, aquí sigue. Él es Rafa, está en la final y jugamos en tierra batida. Sé lo que supone jugar contra él a mejor de 5 sets en la final de Roland Garros. Perdí con él en esta pista la mayoría de los partidos que jugamos, pero también gané los cuartos de 2015 sin ceder un set. Ese es el partido que volvería a mirar para sacar cosas positivas y bueno, también para tratar de usarlas tácticamente contra él. No me siento exhausto físicamente después de una semifinal de 4 horas. Fue una gran batalla, pero me siento bien. Creo que un día y medio será tiempo de sobra para recuperarme y de verdad que estoy deseando una gran batalla contra Rafa.
Una gran batalla contra Rafa, eso es lo que desea Novak Djokovic, el número uno del mundo, que llega a esta final con 37 victorias y una sola derrota en este extraño 2020. ¿Saben quién es el único tenista que ha derrotado a Djokovic este año? Se llama Pablo Carreño, es un gran tenista y aún mejor conversador, el único valiente capaz de vacilar a Nadal cuando comparten equipo en la Davis. Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya con el paso del tiempo, semifinales del US Open y cuartos de final de Roland Garros. Si no estás contento, es para darte una colleja.
Perdona, que no, se me ha cortado, no te he escuchado bien.
Digo, semifinales del US Open y cuartos de final de Roland Garros. Si no estás contento, es para darte una colleja. Creo que no nos oye Pablo Carreño. A ver si podemos recuperar esa conversación. Pablo, no sé si estás por ahí. Vale, no pasa nada. Enseguida hablamos con Pablo Carreño. Si os parece, primero vamos a escuchar a Diego Schwartman, el tenista argentino que precisamente perdió en semifinales con Rafa Nadal. Y mira lo que nos comentaba el bueno de Diego Schwartman.
Ganar a Rafa Nadal en Roland Garros
es muy difícil. Creo que Son jugadores que, aparte de todo lo que hacen bien y todo lo impresionantes que son, lo increíbles que son, jugando y encontrando soluciones siempre que tienen que encontrarlas, es como que hay momentos en los que uno siente que está ahí, que lo vas a llevar al cuarto, que vas a ganar un set, que el partido se está poniendo peleado y que quizás estás dominando los puntos y de repente terminó el partido. Con otros, cuando estás así, muchas veces ganas los sets o ganas los games, y contra ellos no sabes cómo y de repente encuentran la solución y se ponen a dominar y tienen un control muy grande de casi todo el partido. Así que nada, lo de Rafa es impresionante. Va por su torneo número 13 acá, no existe. Yo estoy contento por la semifinal, imagínate.
Va por su torneo número 13 acá y yo estoy contento por las semifinales, imagínate. Pocas frases resumen mejor la hazaña de Rafa Nadal que esta de su gran rival en semifinales, del argentino Diego Schwartzman. Pero yo es que conozco a un gran tenista que será un gran entrenador y que puede presumir de un paso más, de jugar al menos la final aquí en Roland Garros. David Ferrer, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Bueno, lo primero, te pregunto por tu nueva faceta como entrenador, a los mandos de uno de los mayores talentos del circuito, de Alexander Zverev. Aquí has estado en Roland Garros, pero esta vez como entrenador.
Sí, ha sido extraño, la verdad que diferente, sigue siendo manera diferente, pero bueno, contento por volver un poco al circuito, ver a compañeros y bueno, estar un poco pues haciendo algo que me gusta, ¿no? Que es formar parte del mundo del tenis.
¿Va para largo? ¿Quieres ser entrenador durante este trozo de tu vida?
Pues es que no lo pienso. Este año no pensaba ser entrenador, porque bueno, tenía otras cosas. Estaba con el tema del Conde Godó. El año que viene voy a seguir trabajando como director del torneo de Barcelona. Y bueno, ya te digo que ahora voy a acabar el año con Alexander y luego ya decidiré que si seguimos trabajando X torneos o no, ¿no? Por ahora, pues bueno, a nivel personal estoy muy contento, ¿no? A nivel personal y profesional con tanto con Alexander como con su equipo.
99 victorias en 101 partidos y va por su 13º título. Dime lo que quieras.
Es que no se puede decir mucho más de Rafa ya. Es que es algo que, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Que tener a alguien como Rafa Nadal no va a existir nunca. O sea, no va a haber ningún tenista como Rafa. Es que lo veo imposible, sinceramente. Y a veces cuando los jóvenes están... Bueno, ves a jugadores jóvenes, juniors, o comentarios como el nuevo Rafa Nadal, no hagan esos comentarios porque no va a existir un Rafa Nadal en la historia del tenis.
Yo siempre digo, se ríen mucho de mí, que no lo ha habido en 3 siglos de tenis y no lo va a haber en los 3 siguientes. Y es que sus números son eso, irrepetibles, simplemente. ¿Cómo le has visto en este torneo? Acaba de decirnos Charly Moyá que está al 90% y que mañana necesita estar al 100%.
Bueno, yo lo he visto que ha ido de menos a más. La verdad que no ha perdido ningún set. Rafa, si algo tiene es que baje su nivel, tienes que ganar el último punto, ¿no? Y en la pista tan lenta es muy difícil hacer winner y Rafa es cierto que tiene fuerza y con sus golpes, aunque no le salte tanto la pelota como cuando la otra fecha de Roland Garros, ¿no? Que hace más sol, sigue haciendo daño. Y en ese aspecto yo creo que hizo unas semifinales muy buenas, jugando muy bien, acelerando, porque es verdad que en cuartos de final con Sinner sufrió un poco más, quizá fue un poco más a remolque, sin embargo en semifinales estuvo mejor, jugó más agresivo. Y con Djokovic, pues será un partido muy igualado, es que no sabía decirte, es que los dos están jugando, bueno, es que son los mejores, ya no sé si a un muy buen nivel, no, es que son los mejores, si los comparas con los demás a día de hoy, ¿no? Y lo siguen siendo. Y bueno, yo creo que nos ayuda de que Djokovic haya jugado más tiempo en la pista, que ayer jugó 5 sets, un partido bastante exigente con Tsitsipas, y bueno, yo creo que esa parte nos puede beneficiar si el resultado pues se iguala o si llevan muchas horas de tiempo en pista, ¿no?
Lo dice David Ferrer, que es que cuando la gente dice que Rafa puso excusas al principio del torneo, ¿qué excusas va a poner un tipo que ha ganado 99 partidos aquí? Que todo influye, el frío, la humedad, las pelotas. No sé si viste el estudio este del Ojo de Halcón, que la pelota de Rafa bota 9 centímetros menos que el año pasado. O sea, eso está documentado y tal cual. Pero bueno, pregunta como entrenador. Dime una cosa que harías mañana contra Djokovic. Algo que harías sí o sí, tácticamente, para frenar al serbio. Contra Rafa no te pregunto, por si no va que está escuchando y le damos pistas.
Bueno, yo creo que con Djokovic Rafa tiene que dar un paso adelante. O sea, intentar jugar dentro de pista cuando tenga la oportunidad, ¿no? Y en ese aspecto no dejarse dominar con el revés cruzado de Djokovic. Es verdad que Djokovic muchas veces domina cuando juega agresivo con su revés cruzado para luego dominarle cuando está dentro de pista. Entonces, creo que es muy importante que la derecha de Rafa funcione mañana más que nunca, ¿no? Los cambios de derecha para él o para hacerle correr a Djokovic.
Quiero que escuches una respuesta de las que dio Rafa Nadal ayer. Fue a respuesta a pregunta de mi compañero Rafa Plaza. Escucha qué partido elige de los 99 que ha ganado aquí.
Si te tuvieras que quedar con uno de esos 101, ya sé que son muchísimos, ¿cuál sería y por qué?
Pues no lo sé. Si me tuviera que quedar con uno, pues quizás la semifinal con Djokovic de 2013 tuvo un valor importante para mí y quizás la final de 2012 también tuvo un valor importante para mí por el hecho de que llevaba perdidas 3 finales de Grand Slam consecutivas contra él. Las victorias después de momentos complicados pues siempre son las que a uno le llenan más.
Elige 2 victorias ante Novak Djokovic, afortunadamente no elige vuestra final, pero sinceramente, David, ¿cómo sale alguien a la Felicia Trier a jugar una final contra Rafa Nadal? Tienes que ser sincero, el primer set os lo mete vuestra propia cabeza, en plan, si es que va a ser imposible, ¿para qué salgo?
No, a ver, es que ya sabes que es un jugador que tienes que jugar al máximo, a tu máximo nivel, ¿no? Dar lo mejor de ti, y claro, eso es muy complicado, sobre todo cuando juegas una final de un torneo tan importante, ¿no? Que es Grand Slam y también los nervios influyen y al fin y al cabo es que son jugadores que, yo siempre lo digo, ¿no? Que Rafa, Roger y Novak son jugadores especiales, jugadores que en cualquier otra época, bueno, si ya la han marcado, imagínate, ¿no? Estamos hablando de 3 auténticos fenómenos del mundo del tenis. Y va a ser un partido de tú a tú, porque al final estamos hablando de 2 guerreros, cada uno con su estilo, pero es verdad que bueno, que es un combate a cara de perro, vaya.
Tú has estado ahí, jugando una final de Roland Garros. ¿Qué se hace el día antes? ¿Se duerme bien? ¿Te distraes para no presionarte mucho? Ya hemos contado que Rafa ha entrenado 1 hora y media esta mañana.
Sí, al final debes hacer las mismas rutinas que siempre, ¿no? Intentas pensar mucho más allá, disfrutar del día libre que tienes con tu equipo y además son jugadores que tienen mucha experiencia, que han jugado muchísimas finales de Grand Slam, ¿no? Entonces, yo creo que el momento de tensión, el momento de nervios es cuando se está acercando la final, ¿no? Cuando ya faltará una hora para entrar a la pista, esos momentos ya son más, pues bueno, más de silencio, ¿no? Y de pura concentración.
Y ayer contamos que antes del partido contra Schwarman, Rafa estuvo viendo vídeos de sus partidos anteriores contra él, concretamente en Nueva York, en Madrid y en Roma. Habiendo jugado 55 veces contra Djokovic, ¿tú crees que revisará alguno de ellos? Porque si se pone, tiene para una semana.
Bueno, igual revisará algún partido de esta semana en Roland Garros, ¿no? Que es lo más cercano. La pista es diferente porque, quieras o no, es muy lenta. Entonces los puntos se ganan de manera diferente. Fíjate que están... Que se ganan muchísimos puntos de dejada, porque desde el fondo de la pista es muy difícil hacer un winner y te desgastas muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues, tanto Rafa como Novak estarán un poco atentos o Rafa en este caso, yo creo que estará atento a los drops de Novak Djokovic.
Pues nada, David, muchísimas gracias. Imagino que lo disfrutarás como nosotros y no te pregunto con quién vas, porque... Bueno, sí, mira, una porra, venga, una porra. Gana Rafa, pero ¿en cuánto? ¿En 3, en 4 o en 5?
Yo creo que gana Rafa en 4, 7-5 4.
Venga, te lo apunto. Muchas gracias, David, un abrazo.
Venga,
fuerte.
Un abrazo, gracias.
Pero... Creo que ya hemos recuperado la conexión con Pablo Carreño. ¿Estás por ahí, verdad, Pablo?
Hola, sí, aquí estoy.
Oye, nada, ya con el paso del tiempo te decía, semifinalista del US Open y cuarto finalista de Roland Garros. Si no estás contento es para darte una colleja.
No, sí, sí que estoy contento. Estoy muy contento por los resultados, pero también por el nivel de juego que estoy haciendo, ¿no?
Me gusta mucho eso de que ya te lo crees, que ya sabes que ya estás ahí en la élite, que ya miras de tú a los dos bestias que juegan mañana a la final, con algún trofeo menos, pero de tú a tú.
Sí, bueno, con bastantes trofeos menos, pero lo importante es eso, que puedo competir contra prácticamente todos los jugadores, ¿no? Y creo que después de estos últimos dos años en los que las lesiones pues no me dejaban acabar de jugar torneos seguidos, de coger el ritmo necesario, este año, a pesar de lo que ha pasado con la pandemia, pues bueno, he tenido mucho tiempo para entrenar, mucho tiempo para prepararme, y estos meses que hemos podido jugar, pues la verdad que he mostrado un nivel muy alto y con el que he ganado partidos muy importantes.
Bueno, el año que viene no te preocupes que das otro paso más y ya te metes en la pelea por los trofeos, ya verás. ¿Qué te queda este año? Por cierto, la Copa de Maestros está algo lejos con el torneazo que ha hecho Swarman.
Sí, bueno, estaba bastante lejos porque con el apaño que han hecho el tema de los puntos, que este año no hay carrera hacia Londres, sino que cuenta el ranking normal. Pues bueno, ahí no llevaba muchos puntos del año pasado, pero lo importante es que creo que me voy a poner 15 o 16 ahora, y no sé si estoy a 600 o 700 puntos, son bastantes puntos. En París-Bercy, que es el último torneo que jugaré, pues no defiendo nada, porque el año pasado no pude jugarlo por lesión, así que bueno, todavía tengo ahí un pequeño margen para poder seguir soñando.
Bueno, ojalá. Creo que no hay mejor analista que tú para la final de mañana, porque eres el único, como hemos dicho, que ha ganado a Novak Djokovic este año y encima has jugado con él aquí en París. Imagino que no te importará que mañana te retiremos eso del único que ha ganado a Novak Djokovic en 2020, ¿no?
No, ojalá que ya seamos dos, ¿no? Ojalá que Rafa consiga ganarle, que se lleve su 13º Roland Garros, ¿no? Y bueno, no será fácil porque Djokovic viene jugando muy bien. Ayer sacó un partido que se le había, que de tenerlo bastante fácil entre sets se le complicó y aún así fue capaz de sacarlo. Y bueno, es un rival que últimamente, aunque es verdad que en pistas rápidas a Rafa le está costando ganarle, ya sabemos que Rafa en la tierra batida es diferente y en la tierra de Roland Garros más aún.
No solo ganaste a Djokovic en Nueva York, sino que aquí le quitaste un set que pudieron ser más. Aparte de su misteriosa lesión, que ya dijiste claramente tu opinión ese día cuando te pregunté y no quiero meterte en más líos, ¿cómo le viste? ¿Qué le hace tan peligroso este año especialmente con estas condiciones aquí en París?
Bueno, Djokovic es peligroso cada año, no solamente este con estas condiciones, ¿no? Yo la verdad que creo que hice un gran partido, aparte del set que gané el primero, tuve opciones pues de hacer break en el segundo, tuve opciones de hacerle break en el tercero, tuve opciones de hacerle break en el cuarto, pero bueno, la diferencia es esa, ¿no? La diferencia es que Djokovic es el número uno del mundo y que oportunidad que tiene, oportunidad que aprovecha. Y mañana contra Rafa, pues va a ser muy importante, yo creo, que el que consiga aprovechar las oportunidades que tenga. Ambos jugadores son los mejores del mundo, de un nivel espectacular. Y no sabría quién es el favorito mañana. Es verdad que Rafa en Roland Garros siempre parece favorito, pero Djokovic, quizás con estas condiciones que se están dando, pues bueno, igual se iguala un poco más, ¿no? Y como te digo, va a ser un partido muy igualado. Supongo que los dos van a tener alternativas y el que más agresivo juegue, yo creo que al final será el que más opciones tenga.
Bueno, todo eso está muy bien, pero mojate, favorito. ¿Y a 3, 4 o 5, 6?
Yo quiero que gane Rafa, obviamente, pero favorito, como te he dicho, no doy tan favorito a Rafa como quizás lo daría en otros torneos, ¿no? Rafa pues viene con menos ritmo que Novak, pero viene también más descansado. Y bueno, Rafa hizo un gran partido ayer con Swarman, o sea, antes de ayer, sí, ayer con Swarman. ¿Favorito? No sé, quisiera decirte Rafa.
Por cierto, digo a Świątek, la polaca que acaba de ganar Roland Garros, vaya torneazo que ha hecho, madre mía, increíble. Pero bueno, lo he dicho en la introducción de la entrevista, aquí parece que Nadal es intocable, un ser superior, pero yo he visto a Pablo Carreño tocarle las narices día sí día también en la Davis y en los torneos. El día de tu partido con Djokovic llegaste a pista, a tu calentamiento y dijiste, vaya sparring, me ha puesto la organización.
Bueno, son bromas, ¿no? Que, que hacemos. Al final pasamos mucho tiempo juntos, sobre todo estos últimos años con el tema de la Copa Davis, la TP Cup, y bueno, al final hay que intentar pasarlo de la mejor manera, ¿no? Es verdad que ese día pues calenté justo detrás de él en la misma pista, y bueno, la broma de cuando entré a pista de estáis por ahí, ¿no? Por eso, sí, sí. Por eso lo sabes, ¿eh?
Claro, claro, ahí estaba. Oye, cuéntanos alguna anécdota, una sola, y ya con esto te despido. ¿Alguna vez que le hayas liado o algo con lo que le vacile siempre?
Bueno, no lo has visto, si oportunidad que tengo, oportunidad que aprovecho.
Pero alguna buena de Davis, hombre, una que no se sepa, alguna que le hayas tocado de verdad las narices.
No, hombre, tampoco son bromas pesadas, ¿eh? Son bromas graciosas, no, en ningún momento son bromas para hacerle daño o para... Pero si todas las bromas que le he hecho las sabéis ya, si siempre las sacáis, la de... Tenéis todas las cámaras y todos los micrófonos siempre por ahí escondidos.
Porque sabemos que das juego, hombre.
Os enteráis de todo.
Muchísimas gracias, Pablo. Enhorabuena por tu pedazo de temporada. Y el año que viene ya sabes, más y mejor, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Venga, que vamos a hacer un repaso enseguida, después de Publi, de todo lo que tenemos también en el mundo del deporte hasta ahora.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
¿Cómo mola esta sintonía? ¿Cómo me pone oír esto en tiempo de juego? Porque sé que me van a decir todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Y lo recopila todo David Jiménez. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Y lo que va a pasar, Angelito, a las 9 menos cuarto juega la selección española contra Suiza en el Alfredo Di Stéfano, en lo que es el tercer partido de Liga de Naciones para La Roja. En segunda división está en juego la quinta jornada de Liga. Terminó el Sabadell 0, Mirandés 2. Y ahora tenemos en juego otros dos partidos, Español Alcorcón y Logroñés Almería. Minuto y resultado en Barcelona, Kike Iglesias.
El minuto, buenas tardes, es el 38 de la primera parte aquí en Alcorcón. Yo no sé cómo no puede estar ganando este partido el Español con las cuatro ocasiones que ha dispuesto. Pero sí, no hay goles, tampoco hay lluvia. Español 0, Alcorcón 0.
Y en Las Gaunas, Chema Jodra.
Estamos ya en el minuto 37 de la primera mitad. No valió, lo anuló el VAR, el gol de Andy. Y por lo tanto, sin moverse el marcador, Logroñés 0, Almería 0.
A las 6:30 se enfrentan Tenerife y Rayo Vallecano. En baloncesto hay jornada de Liga Endesa. A las 6, Guipúzcoa, Vázquez, Zaragoza y Manresa, Moravanca, Andorra. A las 9 menos cuarto hay otros dos partidos. Iberostar, Tenerife, Fuenlabrada y UCAN, Murcia, Real Betis. En Fórmula 1 mañana se disputa ese gran premio Eiffel de Alemania, pole para Bottas, segundo saldrá Hamilton, tercero Verstappen, Sainz décimo. En MotoGP mañana domingo se celebra el Gran Premio de Le Mans, Quartararo saldrá desde la pole, segundo y tercero son Miller y Petrucci. Y en ciclismo acaba de terminar la etapa 8 del Giro, victoria para el británico Alex Dowsett.
Pues ya saben todo lo que está pasando y hay que presagiar lo que puede pasar mañana. Mira, estoy abriendo ahora mismo el Twitter de Ben Rothenberg, es periodista del New York Times, el que se encarga del tenis, y hizo ayer mismo, nada más terminar el partido de Djokovic, una encuesta, lleva 5.451 votos. ¿Saben a quién dan favorito? 51%, Nadal en 3 o 4 sets. Solo 18 que gana Djokovic en 3 o 4, 14 que gana Djokovic en 5 y 17 que gana Nadal en 5. Así que parece que nos dan favoritos, pero yo, cuando se trata de esto, prefiero fiarme de la gente que se juega de verdad su pasta. ¿Y quién mejor lo controla que nuestro Jorge Evia, que siempre está pendiente de Sportium? Qué gusto me da darle paso en un programa, Evia. Evia, ¿cómo están las apuestas en Sportium?
Hola, Ángel, ¿qué tal? Pues coincide con la apuesta, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Rosenberg?
Ben Rothenberg, sí.
Bueno, pues coincide a grandes rasgos las apuestas en Sportium para el partido de mañana con lo que hacía en esa encuesta de Twitter. Favorito Rafa Nadal, para que se nos quiten los miedos. Además, yo creo que incluso un poco más de lo que podríamos pensar, se paga 2,25-1 la victoria de Djokovic, mientras que la de Rafa está 1,61-1. Es decir, favorito y bastante favorito. Luego podéis apostar a un montón de cosas más. Por ejemplo, ¿en cuántos sets se va a resolver el partido? Te decía antes Ferrer que en 4 sets Rafa, pues que acabe en 4 sets, se paga 2,60-1. Y yo, si quieres, te pregunto a ti, para ver cómo andas tú de dotes de pitoniso. Lo vamos a comprobar mañana. ¿Cómo va a quedar el primer set?
El primer set, yo creo que se lo lleva Rafa en el tiebreak, el primero disputadísimo. 7-6 para Rafa,
que se paga 5,75-1. También en esto, por ejemplo, Nadal es favorito porque un 7-6 para Djokovic estaría 6,5-1. O sea que los presagios, ligeramente favorito Rafa Nadal.
Méteme los 50 céntimos que suele meter Chato, me los metes ahí en Sportium al 7-6 de Nadal en el primero, ¿vale?
Vamos a medias.
Eso es, vamos a medias. Venga, que nos vamos a tertulear, ¿eh? Que tenemos mucho de lo que opinar sobre esa gran final entre Rafa Nadal y Novak Djokovic.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
No, es que yo entiendo todas estas cosas, ¿no? 100%, y es lógico, y es bueno para el tenis que se hablen de estas cosas, ¿no? Pero es que también, entenderme a mí, yo vivo mi propia realidad, ¿no? Y mi realidad es que estoy jugando Roland Garros, el torneo para mí más importante del año, ¿no? Que es Roland Garros, y estoy en una final, y esto realmente es lo que a mí me llena y me motiva. Mi objetivo cuando vengo aquí siempre ha sido ganar Roland Garros, más allá de si en su día había que superar a Borg o en su día había que superar a otro, o cuando se tenía que llegar a los 10, pues que también era una cifra muy especial. Bueno, siempre hay un motivo para ir más allá, ¿no? Y eso es una gran noticia, que siempre haya un motivo extra. Pero interiormente hablando, para mí siempre el motivo ha sido Roland Garros, y este año no es una excepción.
Que sí, Rafa, que tienes toda la razón, que aquí lo importante es ganar Roland Garros, pero es que la gente está de la prensa, yo no, la gente está de la prensa, se dedica solo a hablar de que si el 2020 con Roger Federer, que si le vas a igualar y demás, la gente está de la prensa, pues gente como Quique Yunta del diario ABC. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel?
Como Antonio Arenas de Eurosport. Arenas, muy buenas.
Muy buenas, Ángel Yunta, ¿cómo estamos?
Y como Javi Méndez, de ATP, este está con los que mandan, con los que organizan el torneo. Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que os digo a los tres que dejéis de hablar del 2020, que esto se trata solo de ganar Roland Garros.
Por eso él se sabe las cifras también, ¿no?
Arenas, vamos. Di algo.
¿Qué quieres que te diga, Ángel? Al final, él sabe lo que se juega, lo tiene muy claro. Él va a jugar un partido de tenis, va a saltar a la pista como ha salido las 12 veces anteriores, pero él es consciente de que está en juego una final, un partido, un título, pero hay mucho más. Está la historia del tenis en juego en un partido que ojalá pudiera arrancar ahora mismo.
Bueno, pregunta para los tres, para todos y muy genérica. ¿Cómo veis lo de mañana? ¿Qué esperáis ver? Empieza, Quique.
Partido durísimo. Siempre pensé que era el partido claro de la final, que mucho se tenía que torcer el camino de uno y otro para no llegar a esta final. Y sí que es verdad que es el partido en donde, por ser París y por aquello de conceder favoritismos y demás, Rafa siempre tendrá ese plus, pero sí que es verdad que es el partido en el que menos favorito puedo ver a Nadal por las circunstancias. Todos lo dicen los técnicos, sabrán más que nosotros, lo dicen los propios tenistas. Con todo, me atrevo a decir que será un partido de largo aliento, un partido que nos va a tener con muchas alternativas, dando bandazos en las crónicas, en las opiniones, porque son dos tenistas que se conocen tan bien que es muy difícil encontrar un factor sorpresa.
Arenas.
Yo te digo algo siempre desde hace un montón de años y no me bajo ahora del carro. Si en el derecho penal uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en el derecho deportivo Rafa Nadal es campeón de Roland Garros hasta que se demuestre lo contrario. Entonces tiene que llegar Novak Djokovic y ganar a Rafa para no ser campeón. Evidentemente, como dice Yunta, va a ser un partido duro y muy complicado, y hay tan solo una cosa de algo diferente con respecto a otros años, y algo a lo que hacía mención David Ferrer. Es decir, cuando saltas a la pista para jugar con Rafa en París, hay un peso, hay un histórico y hay un bagaje entre dos jugadores que te hace salir un poquito detrás en el marcador. Y en el caso de Novak Djokovic, yo tengo la sensación de que esto no pasa, por el head-to-head previo, porque los dos saben lo que es medirse en un montón de finales de Grand Slam, y creo que esto a Djokovic no le va a pesar mañana. Y esto equilibra muchísimo más la balanza y el partido.
Javi.
Sí, de acuerdo 100% con Arenas, hasta que no se demuestre lo contrario. Rafa es el gran favorito, pero tal vez sea el partido entre Nadal y Djokovic más igualado que hayan jugado jamás en Roland Garros. las condiciones tan habladas, ¿no? Tanto la lluvia, el techo, las pelotas, al final hace que se ajuste todo más, y mañana habrá que verlo porque veo a Rafa favorito, pero ojo Djokovic.
Ahora vamos a eso, al clima y a las pelotas, pero Quique, lo mismo que le preguntábamos ya al inicio del programa, 99-2 aquí Nadal, 37-1 este año Djokovic, ¿qué pesa más?
El momento de 37-1 tendrá mucho que decir, pero joder, es que el dominio del escenario es tan brutal, es que da igual que sea también primavera o otoño, es que ese es el territorio Nadal, es su paraíso, es su Edén, y es donde más y mejor se expresa. Yo creo que ha tenido una evolución muy clara en el torneo, cuatro primeras rondas sencillas, podemos decir, unos cuartos de final algo más complicados con Sinner, para mí no tan bueno como parece ese partido, pero bien salvado, y es verdad que ha dado el salto de calidad que necesita. Yo creo que eso, junto a la experiencia y esos 99 triunfos, pueden pesar más que los 37 de Djokovic.
Antonio, tú que es el que más cerca estás de Rafa todo el año, sin contarnos ningún secreto que no debas, que no te quiero meter en ningún lío, pero sinceramente, ¿te esperabas esto? Yo reconozco que viendo a Tim ganando en Nueva York, a Djokovic arrasando en Roma, Rafa jugando tres partidos en seis meses y perdiendo uno, yo tuve más dudas que nunca antes de venir aquí a París, y no sé si cerca de Rafa volaban también esa sensación de dudas.
Ángel, aquí sí me vas a permitir a lo mejor no contar o no decir cosas que no debo contar ni debo decir, pero...
Tu sensación, no te meto en líos, tu sensación.
Solo te voy a decir que esta final tiene más mérito de lo que la gente se piensa, mucho más mérito de lo que la gente se piensa. Hemos dado por hecho que Rafa Nadal tiene que llegar a la final de Roland Garros cada año que juega el torneo, y esta presunción de victoria que yo siempre le otorgo no es tan sencillo. Rafa Nadal ha recorrido un camino bastante complicado y bastante tortuoso. Es verdad que la elección que hizo de no viajar a Estados Unidos era algo que él sentía de corazón. Tenía muchísimos riesgos de cara a Roland Garros. De hecho, bueno, pues saltó lo que se ha denominado como gran sorpresa cuando pierde contra Schwartzman, y llega a París con tan solo dos victorias en tierra batida. La buena noticia es que Carlos Moyá lo dijo una vez que ganó a Sinner: estamos donde queríamos y como queríamos. Para mí, de verdad, tiene muchísimo mérito que Rafa se haya metido en la final con todos los condicionantes negativos en esta edición, pero para mí, insisto, sigue siendo favorito.
Me lo has dicho absolutamente todo. Tiene muchísimo mérito ver a Rafa Nadal en la final de este año. Con eso me lo dices todo. Y Javi, ¿qué es lo que más te ha gustado de Nadal en el torneo? ¿Hay algo que se pueda mejorar? Yo, por pedir, pido un poquito más de saque.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que al final Rafa nos tiene acostumbrados a un nivel tan alto, sobre todo en Roland Garros, que cuando no lo vemos arrasar, parece que no está jugando bien. Pero realmente me quedo con la frase de Schwartzman que dice: lo de Rafa es impresionante. Y es impresionante porque lo vimos jugar contra Sinner, y ahí en el primer set dijimos: uff, tal vez hoy no sea el día. Lo vimos jugar contra Schwartzman y dijimos otra vez: uff, tal vez no pasa. Y está en la final de Roland Garros sin haber cedido un set. Yo creo que eso es lo que lo dice todo.
El tema del clima, y estaba para todos, ya digo que es evidente que hay hasta ese estudio del Ojo de Halcón que la bola de Rafa bota 9 centímetros menos, pero ha ido pegando bandazos durante todo el torneo. Ha habido días de mucho frío, de nocturnos, incluso del techo cerrado, que evidentemente le perjudica muchísimo, y sin embargo ayer, por ejemplo, yo firmaría a fuego las condiciones, o las que hay ahora mismo en esta victoria de Swiatek de la polaca, yo lo firmo para mañana. En principio se prevé en unos 15 grados, no llueve, asomará de vez en cuando el sol, sobre todo al principio del partido, pero lo que sí digo es que cuanto más se alargue, peor, ¿no? Porque bajará la temperatura, subirá el frío y encima se está alargando el partido.
Sí, y además es un escenario, pues la Satriar, y encima tan vacío, tan imponente, tan grande, que con el clima cambia mucho. Siempre ha entrado viento en esa pista, es verdad que, por ejemplo, ayer no hubo el viento de días anteriores, lo cual es a tener muy en cuenta porque el viento es el peor, es una tortura jugar con viento, ¿no? Pero también es verdad que como dices, cuando se pierde la luz natural y las pelotas, ya de por sí esa pelota, la dichosa pelota de Marras, hace tan poco y ayuda tan poco al juego de Nadal, que si encima con unas condiciones tan adversas como son los de esa tarde, ¿no? A partir de 6-7, en donde ya empieza a ser mucho más pesada, pues bueno, ese control de bola la tiene mucho, mucho más cogido Djokovic. Bueno, de todos modos, tampoco creo que el partido empezando a las 3 se vaya a acabar a las 6. Es decir, me extrañaría mucho, pero bueno.
Ya voy ahora a lo de las pelotas, pero Arenas, si es en tres y rapidito y con sol en el cielo, mucho mejor, ¿no? Sol solecito, caliéntame un poquito.
Efectivamente, es decir, si el partido tiene que durar 2 horas, oye, pues ¿qué se le va a hacer? Pues serán 2 horas las que disfrutemos muchísimo del tenis y de la final. Pero bueno, volviendo a las condiciones meteorológicas, es verdad que además y al margen de las pelotas, del cielo y de lo pesado que pueda estar el torneo, si por ejemplo hace viento, y si ese viento, como hemos estado viendo, Rafa es el mejor jugador con estas circunstancias adversas. En ese sentido, Rafa es el mejor en la chatri, Rafa es el mejor jugando con viento. Lo hemos visto también a lo largo del torneo. Las condiciones son las que son. Al final, Ángel, tampoco hay que darle demasiadas vueltas porque los dos van a jugar en las mismas condiciones, que favorecen un poquito más a Djokovic con respecto al mes de junio. Pues sí, todos lo sabemos, pero Rafa lo sabía desde el minuto uno y lo ha venido diciendo en todas las ruedas de prensa. Él no va a poner ni media excusa por estas condiciones.
Alberto Arau, director de tiempo de juego del tenis durante toda esta semana, de todos los partidos de Rafa Nadal que os hemos contado aquí en la cadena COPE, me dice ahora mismo, y iba para meteorólogo, que le gustaba mucho todo esto de la meteorología, que se esperan 35 kilómetros por hora, que es bastante viento, y que, como dice Arenas, Javi, a mí me parece que beneficia mucho a Rafa Nadal. Siempre se ha dicho que si la humedad, digamos, es la criptonita de Rafa Nadal, el viento es el de Novak Djokovic, que no le gusta nada jugar con viento.
Pues eso es bastante viento, 35 kilómetros por hora es una barbaridad, pero sí, es cierto, la verdad que Rafa lo ha hecho siempre y ha sido uno de los jugadores que mejor se adapta a la adversidad, y lo ha demostrado en algunos de sus partidos donde incluso se levantaba la arena y veías que controlaba la pelota en unas condiciones imposibles. No sé qué ocurrirá mañana, porque tenemos enfrente a uno de los rivales más duros, pero en esas condiciones, pues ya hemos dicho que Rafa se lo saca adelante.
Y Javi, perdona, Ángel, es uno de los condicionantes que puede hacer que uno de los golpes que también le están funcionando a Djokovic durante todos los partidos sea más difícil de ejecutar, que es la dejada. Es
decir, estoy de acuerdo. Sí.
Cuando hace muchísimo viento, también depende obviamente del lado de la pista en el que estés, esto te impide muchísimo ejecutar este golpe o te hace por lo menos ejecutarlo con mucha inseguridad, o sea que también es un factor a tener en cuenta.
Y luego el tema de las pelotas. A mí me ha llamado muchísimo la atención que Wilson no se esconda y reconozca abiertamente que lo que les pidió la Federación Francesa de Tenis, la organizadora de Roland Garros. Este es Bertrand Blanc, el director de comunicación de Wilson, con los compañeros de Punto de Break.
Lo único que nos han pedido ha sido de desarrollar una pelota muy de tierra batida, pero también que vaya bien a todos los jugadores. O sea, que no solo para un tipo de jugador. Por ejemplo, bueno, la anécdota de hace unos años, Djokovic y Federer dijeron que la pelota de Roland Garros, con el rebote más alto, iba mejor para jugadores con un juego tipo español, con un spin muy fuerte, a jugadores a quienes les gusta el rebote alto, tipo Rafa Nadal. Pero la federación no nos pide una pelota que sea diferente, sino que muy de tierra batida, pero que se dice conviene al máximo número de jugadores. O sea, que no facilita la vida a un jugador en particular, como se había dicho de la pelota de antes.
Opinión de los tres, que si digo yo la mía me echan del torneo, rápido.
La próxima será quitar tierra de la chatrier, ¿no? Es decir, dejar la chatrier casi como una pista de cemento, porque vamos, es verdad que es llamativo, pero supongo que es fruto de no de la frustración, porque no creo que no quieran que gane Rafa Nadal, ni mucho menos, pero sí de querer algo más de emoción, paradójicamente, en un torneo que también lo está haciendo grande, todo lo que está haciendo Rafa Nadal. No sé, es algo contradictorio, ¿no? Quieres tanto a Nadal en París, pero sin embargo quieres que gane otro. Es un poco
Arenas.
Raro.
Pues que es lo de siempre, pero al final, yo te digo una cosa, las condiciones de esta pelota son muy diferentes en este mes de octubre de lo que nos encontraremos en el mes de junio por la meteorología. Es decir, que al final es lo que es y todos juegan bajo las mismas condiciones. No hay que darle demasiadas vueltas.
Javi.
Tal vez sea aburrido que siempre veamos al mismo campeón.
Tal vez. Tienes toda la razón. Y la última, y me tenéis que responder, vamos, directamente, no os cortéis. Favorito, ¿quién? ¿Y en tres, en cuatro o en cinco?
Nadal 4.
Rafa en 5.
Nadal en 4 también.
Venga, perfecto. Yo firmo también ese Nadal en cuatro y así ganamos la apuesta. Ojalá, ojalá sea así. Chicos, un millón de gracias. Quique Yunta, Antonio Arenas, Javi Méndez, un abrazo fuerte.
Abrazos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ya lo saben, mañana a las 3 de la tarde, con tiempo de juego en directo, con Quique Yunta y Tomás Carbonell comentando, os contaremos lo que suceda en ese Rafa Nadal Novak Djokovic. La gran final, el partido definitivo, la decimotercera Copa de los Mosqueteros al alcance de la mano. Monstruoso, sí, casi inexplicable, pero no deja de ser tenis. Lo más importante de lo menos importante. Lo tiene muy claro Rafael, la persona que se esconde detrás de Nadal.
Bueno, al final no nos vamos a engañar, es un ambiente más triste de lo habitual. Nuestro deporte creo que tiene una importancia mínima a día de hoy, ¿no? Hay tantos problemas en este mundo y tanta gente que está sufriendo tanto que realmente nosotros estamos aquí, nosotros vivimos en nuestro mundo, que es el tenis, y la realidad es que estamos centrados en esto, pero sin olvidarme en ningún momento de que Roland Garros, el US Open, cualquier evento, la NBA, la Champions, cualquier cosa pasa a un segundo plano, ¿no? Creo que en este mundo estamos a día de hoy en una batalla mucho más importante por la salud, lo primero, también por recuperar la economía de tanta gente que está sufriendo y que más aún va a sufrir, que queda hasta feo decir que hablar más de la cuenta de un torneo en particular, ¿no? Al final nosotros, si de algo al final tenemos que servir, entiendo, es de entretener a la gente y de distraerla de muchos otros problemas que están viviendo, ¿no? Y nuestra obligación es dar nuestro máximo cada día, esforzarnos al máximo para crear el mejor espectáculo posible para que la gente al menos pues se pueda distraer de tantos problemas que tenemos a día de hoy.
¡Ay! Lo dice siempre Joseba Larrañaga. Este tipo es que es cansinamente perfecto. Cansinamente perfecto. No se equivoca nunca, o casi nunca. Pero que siga así, ¿eh? Nosotros no nos cansaremos, por muy cansino que sea, de contar sus hazañas y, por supuesto, de escuchar sus palabras plenas de sensatez. Ya saben que en esta época tan convulsa, por lo menos nos podemos agarrar a don Rafael Nadal Parera y que así sea. De momento, os dejamos con Laura Maldini, que ya sabéis que siempre tiene muchísimas cosas interesantes que contar. Y a eso de las 9:45 juega España. Ya sabes que no hay mejor sitio para vivir los partidos de España y todo el deporte que este tiempo de juego de la cadena COPE. Así que sigan en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, la cadena COPE, como dice Corrochano.